Éxodo capítulos 23 y 24. Antes de empezar, leía sobre las personas que trabajan relacionadas con la medicina y escuchaba algunas definiciones que me parecieron muy graciosas. Decían, por ejemplo, cirujano es aquel que no sabe nada, pero hace las cosas. Y el médico internista es el que sabe todo, pero no hace nada. El psiquiatra ni sabe ni hace nada. Y el médico forense lo sabe todo, pero ya es muy tarde. Y de alguna forma vamos a ver que existe una relación entre el saber y el hacer. El saber, podemos saber muchas cosas. Y conocemos gente que conoce la Biblia de tapa a tapa. Sin embargo, su actitud y su forma de vivir demuestran que lo único que tienen es un conocimiento, nada más. Pero no experimentan en absoluto una relación con Dios. Y estos capítulos 23 y 24, junto con los capítulos 20, 21 y 22, es lo que se ha llamado el libro de la ley. Capítulos 20, 21, 22, 23, hasta el inicio del 24. Cuando en el Nuevo Testamento se refieren al libro de la ley, se refiere específicamente a estos cuatro capítulos. Así que vamos a ver la continuación de lo que habíamos visto la semana pasada. Habíamos visto un poco sobre leyes, sobre la restitución y sobre leyes humanitarias. Y seguimos con estas leyes humanitarias con algunos consejos prácticos. Capítulo 23, versículos del 1 al 9. Vamos a leerlos y después vamos a repasar algunos de ellos. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal. Ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien, le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte la palabra de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque ustedes saben cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fueron en la tierra de Egipto. Y vamos a ver que estos 9 versículos siguen siendo un apéndice, una extensión de los 10 mandamientos. Lo primero que dice es que no debemos suscitar una denuncia falsa. Tú no puedes tomar parte de algo que se levante injustamente contra una persona. No, el cristiano no puede hacer eso. No podemos seguir a las multitudes al mal. Y podemos ver que hay un fenómeno de un individuo, uno ve un individuo tranquilo, pasivo, afable, muy sonriente, muy apacible. Y de repente cuando está en la trinchera sur en el estadio, junto con toda la gente ahí, se vuelve hecho una bestia. Es decir, hay una facilidad en la que uno se puede esconder dentro de la multitud y hacer cosas que nunca harían. Y está hablando del comportamiento que nosotros no debemos seguir a las multitudes hacia el mal. Eso es lo que no podemos hacer. Fíjense, también dice que no debemos pervertir la justicia debido a la presión de la multitud. ¿Recuerdan ustedes cuando les compartía hace unos meses atrás de este joven muchacho romano en la época del Imperio Romano, salido de las escuelas de Derecho, Plinio, el cual su padre, congresista en Roma, consigue que lo manden como representante legal, como gobernador en Cesarea, y estando ahí se encuentra que todo el pueblo quería que mataran a unos cristianos, Y cuando él estudia y ve la causa de los cristianos, se dio cuenta que eran inocentes, que todo lo que se le acusaba era falso, y la presión era demasiado. Y él escribe el emperador Trajano, sus obras lo pueden encontrar en la biblioteca municipal del centro de Lima con el título Cartas a Trajano, el autor Plinio el Joven. Y en esas, un libro pequeño, y en esas cartas le pone Plinio a Trajano, ¿qué hago? Estos hombres, estos cristianos son inocentes, y la multitud me dice que los mate. Y Trajano, a vuelta de correo, le responde: es necesario complacer a la multitud, procede a ejecutarlos. Es decir, a la presión pudo muy fácil haber cedido, pero Plinio no cedió. Le escribo una segunda carta diciendo por qué no lo va a hacer, y Plinio renuncia a su cargo de gobernador. Cuando el siguiente gobernador llega, no manda matar, supongamos que eran 20 cristianos los que se le juzgaban, sino mandó matar a 21 cristianos, porque Plinio dejó el puesto de gobernador para meterse a la cárcel junto con los cristianos. Allí se encontró con hombres y mujeres íntegros que amaban a Dios y por su fe no iban a dejarse comprometer. Vemos otra persona que se dejó llevar por las multitudes, Pilato. Cuando él sabía que Jesucristo es inocente, porque el mismo Pilato dijo: yo no hallo mal alguno en este hombre. Y la multitud, ¿qué vociferaba? Crucifíquenlo. ¿Y qué hizo Pilato? Se lavó las manos y con eso dejaba notar lo poco hombre que era y lo fácil que era dejar ceder por la presión de los demás. Muchos de nuestros jóvenes no han sido enseñados en la palabra de Dios a ser de convicciones firmes. Y uno recordará y dirá: yo me acuerdo cuando era niño, cuando era jovencito, que era un amor, pero ¿qué pasó? ¿En qué momento cambió? ¿Sabes en qué momento cambió? Cuando las multitudes lo presionaron. Y cuando él tenía que decidir ser aceptado como parte de este grupo, un mal grupo. Pero él quería ser aceptado, y la única forma en la que podía ser aceptado, ¿cuál era? Traicionar los valores morales que se les había inculcado en la casa, en la iglesia. Ahí fue donde perdió todo. Si ustedes tienen hijos adolescentes, les recomiendo un libro. Lo pueden encontrar acá en la librería, se llama Atrévete a ser diferente. En el libro hay limones amarillos y hay un limoncito que es verde. Entonces, en este libro el autor, en un lenguaje muy muy simple, más que todo para el adolescente, le muestra cómo uno puede ser firme y no perder sus amigos. Y aquí vemos, Pilato es un triste recuerdo en la historia de una persona que cedió a la presión de la multitud. El versículo 3 nos dice: ni al pobre distinguirás en su causa. En realidad se debería leer: al pobre no vas a favorecer o parcializarte en su causa. Eso es lo que realmente dice. Muchos dirán: está mal, porque normalmente uno se favorece por el rico. Uno no pocas veces favorece al pobre. Uno dice: un litigio, un rico con un pobre, a ver quién me paga más, el rico, me voy con el rico. Pero sin embargo, ocurre lo otro. Ocurre lo otro: personas que están encargadas de administrar justicia, que están en un puesto público para servir, y de repente dos personas litigantes llegan. Y porque la persona que está en este puesto es acomplejado o es tiene algún problema, se parcializa con un lado. Entonces, uno no puede dejar de ejercer justicia porque uno sea blanco, negro, gordo, flaco, rico o pobre. La justicia es igual para todos. Lamentablemente no lo es. Pero si tú eres el juez y tú eres quien tienes que decidir así. Tienes que decidir en forma justa, como el Señor lo haría. Habíamos leído también que en el versículo 8 dice: no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven. No recibirás regalo, porque el regalo ciega a los que ven y pervierte las palabras de lo justo. Muy bien, nosotros podríamos decir que hoy día sería: no recibirás coima, o como dicen en México, mordida. No recibirás, es decir, no te vas a vender, no puedes venderte. ¿Por qué? Porque el realito dice, ciega y pervierte la justicia. Si una persona te regala algo, es porque te quiere, eres simpático. Normalmente en el mundo, quien te regala algo, no te regala algo por la cara bonita. Es durísimo, y me cuesta decirlo, pero en el mundo es así. En el mundo, nada es gratis. Nada. Nadie te lleva a comer, a nadie te lleva esto porque quiere estar contigo. No. Siempre hay un interés, que mueve un interés. Y al recibir de alguien algo, esa persona va a demandar algo de ti. Así es como ocurre en el mundo. Los cristianos no somos así. Y si estás en un lugar en el cual estás en trato con la gente y recibes algo de alguien, vas a favorecer a esa persona por encima de los demás. Así cuando me quieran regalar algo, que nadie lo vea. Se lo van a Regina y no le digan que es de ustedes. Bueno. Dios enfatiza la responsabilidad de los israelitas hacia los que se hayan despojados de sus derechos o bajo injusticias, al recordarles que ellos fueron esclavos en Egipto. Ellos supieron lo que era estar bajo presión. Cuanto más ahora que ellos tienen la oportunidad de servir a otros, que recuerden eso. Bien dicen que la vaca se olvidó alguna vez que fue ternera. Tenemos que recordar de dónde hemos salido, dónde estuvimos. Nunca te sientas superior a nadie más. La palabra de Dios dice que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso te da una buena perspectiva, porque no miras por debajo del hombro, sino tu actitud es de servir. Servir, sí. Nuestro Señor Jesús vino no a que lo sirvan, no vino a ser servido, sino vino a servir. Versículos del 10 al 13. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Todo lo que les he dicho, guárdenlo. Y nombre de otros dioses no se nombrarán ni se oirá de vuestra boca. Lo primero que nos habla eso es del año sabático para la tierra. Al igual que el hombre descansa, al igual que la bestia descansa, y al igual que la ley exigía a aquel judío que tenía un esclavo hacerlo descansar, la tierra también necesita descansar. Y por eso es que la ley decía, 6 años se trabaja en el campo y el 7º año no se trabaja. Se deja la tierra, ¿para qué? Primero, para el pobre que no tiene tierra. Dice, uy, el próximo año este terreno va a estar abierto para los pobres. Y eso es lo que ocurría. Era el mejor sistema de ayuda social que existió en el mundo, creo. ¿Por qué? Porque la persona que está necesitada no está echada en su cama y le mandan la comida, le llegan los cheques, como lo que ocurrió con el sistema social en Europa y el sistema social en Estados Unidos. Las mujeres drogadictas se llenan de hijos. ¿Por qué? Porque quieren preocuparse de sus hijos. A más hijos, mayor dinero para su droga. Así que el sistema se ha convertido en un tirabuzón que no tiene salida. Más bien se va hundiendo. En cambio, en este sistema de ayuda social, el que quiere vid, el que quiere olivo, el que quiere comida, está bien, la tiene, ahí está. ¿Pero qué tiene que hacer? Chambear. Trabajar. Muchas veces, cuando un hijo recibe todo de sus padres, los padres le dan porque es su hijo. Pero no siempre el hijo tiene que creer que tiene que esperar todo de sus padres. Llega una edad en la que el padre no tiene ninguna obligación por el hijo. Y si hace algo, lo hace por amor. Y vemos que exactamente la misma actitud de aquella persona en un sistema social, que me den, que yo merezco, no mereces nada. Ni nosotros merecemos lo que tenemos. Y en este sistema de ayuda social, nadie se iba a morir de hambre. pero tenían que ir al lugar a conseguirlo. El ocio es lo peor que le puede pasar a una persona. Y si tú conoces a una persona que está deprimida, que está triste, ¿sabes por qué está así? Porque no hace nada. Porque no hace nada. Mételo a estudiar inglés, ponlo a trabajar, haz que haga algo, pero no dejes a nadie ocioso, en especial a un adolescente. No dejen a un adolescente ocioso, porque va a terminar muy mal. Y este sistema permitía que el pobre se pudiera alimentar. La tierra descansaba. Y es más, hasta los animales podían entrar después y comer la fruta que cayó y que no recogieron, que está podrida, y podían alimentarse. Era un sistema que prevenía para todos, proveía para todos. Pero ¿qué fue lo que ocurrió en Israel? Con el paso de los años, por 490 años, las israelitas dijeron, yo necesito trabajar esa tierra, yo necesito comer, la tierra no va a descansar. Y por eso el profeta Jeremías dice que Dios se iba a cobrar los 490 años en los que ellos trabajaron sin dejar descansar a la tierra. ¿Y cómo se la cobró? 70 años, los israelitas, cautivos en Babilonia. Así que Dios le dio a la tierra los 70 años de descanso. Ahora, la preocupación que había era, la cosecha agrícola va de año a año. Es decir, yo trabajo el sexto año y recojo la cosecha. El séptimo año no trabajo, dejo el campo vacío. Y al siguiente año tengo que cultivar, agarrar el campo, arar el campo, poner la semilla y esperar que crezca. Así que en realidad van a ser 3 años. Un año de comida tiene que alimentarme por 3 años, pero me dará el campo en el sexto año para poder terminar el sexto, vivir el séptimo y vivir el octavo hasta que coseche. Y había tal preocupación de los judíos que decidieron trabajar el séptimo año su tierra. Sin embargo, no sabían ellos de esta promesa que Dios les había dado. Y acompáñenme, Levítico capítulo 25, versículo 20. Levítico capítulo 25, versículo 20. Y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo les enviaré mi bendición. Y el sexto año, y ella hará que haya fruto, mi bendición, que haya fruto por 3 años. Se acabó. Estaba la promesa de Dios. Y cuando Dios promete que te va a proveer, aunque el año que venga es un año en el que tú ves nada de fruto, ¿Dios te provee o no te provee?
Sí.
Y si Dios podía sostener a los israelitas por 3 años y aparentemente que no había movimiento, ¿tú crees que Dios no te puede sostener? ¿Tú crees que Dios no te puede proveer? ¿Por qué dudas? ¿Cómo crees que sigues comiendo hasta ahora? ¿Cómo crees que tienes lo que tienes? Porque Dios nunca te dejó. Dios ha prometido que los hijos de los justos, y nosotros somos justos por la sangre del Cordero, no mendigarán pan. Por el solo hecho de que tú eres cristiano y cristiana, llamas a Dios, Dios promete que ninguno de tus hijos jamás tocará una puerta para pedir pan, porque Dios lo sostendrá. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. El año sabático también les recordaba que la tierra le pertenece a Dios y que Dios nos la cede por un tiempo. El año sabático me recuerda y nos recuerda a todos que nada de lo que tenemos es nuestro. Y así como Dios le daba a la tierra a Israel para que la trabajara, Dios nos da la salud que tenemos. Dios nos da las fuerzas. Dios nos da los hijos. Dios nos da los nietos. Dios nos da los medios para alimentarnos. Todo lo que tenemos es de Dios. No lo merecemos. Dios nos lo da porque a Él le place. Sé consciente de esto y serás agradecido de lo que tienes. Trabajando en el colegio en el que trabajo, con un grupo de muchachos de un nivel sociocultural demasiado alto, ¿cómo me doy cuenta que estos niños engreídos no valoran lo que tienen? y cómo botan la comida a la basura. No saben lo que tienen. Creen que todos se lo merecen. Y realmente no es así. Tendrá que pasar algo para que se den cuenta que todo era un regalo de Dios. Y acababa este pasaje con algo contundente con respecto a la idolatría. No se nombrará a otros dioses, no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Me gusta esta canción que cantábamos que decía, y te serviré, Señor, y no a ningún extraño Dios. Tú eres, ¿qué más? El deseo ardiente de mi corazón. Y me gusta esa parte de la canción porque no otro Dios, solo el Dios, el Rey de Reyes. Muy bien, versículos del 14 al 19. Nos habla de tres fiestas que todo judío tenía que celebrar. Estaba, tres veces en el año me vas a celebrar fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib. Porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. La siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores y del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Señor. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Carlos, tiene un fax Erasmo, que no se vaya, está arriba. Y en estos versículos nos está hablando de 3 fiestas que todo judío tenía que celebrar. ¿Y cuáles eran esas 3 fiestas? La primera es la fiesta de los panes sin levadura. En el Nuevo Testamento se le va a recordar como la Pascua. ¿Y qué era lo que la Pascua celebraba? La salida de Egipto. Así que la primera fiesta, que es la de la Pascua, viene sin los panes, sin levadura. Dios quiere que el pecado esté fuera de nuestras vidas, porque eso es lo que significa levadura. La levadura significa en la palabra de Dios pecado. Y Dios desea que nuestras vidas estén alejadas del pecado. Dice además, no te presentarás con las manos vacías delante de Dios. Es decir, tenemos que llevar dones como gratitud por las bendiciones recibidas. Yo conozco personas que son incapaces de ir a un lugar con las manos vacías. Siempre tienen que llevar fruta, regalito, chocolate, algo, pero siempre tienen algo. Son incapaces, no pueden, tienen que llevar algo. ¿Cómo no debería ser así nuestra actitud de Dios, ante Dios? Y cada vez que nos acerquemos a Dios, nos acerquemos con una gratitud, con un don. Ese don puede ser una alabanza, un agradecimiento, una canción, yo no sé. Pero siempre creemos que Dios es el que nos tiene que dar y nos olvidamos que somos nosotros quien tenemos que presentarnos ante Dios con dones. Y cuando hablo de dones no me refiero necesariamente a algo material, sino me refiero a algo como una habilidad, como un, no sé, un don. Acercarte a Dios con agradecimiento. La otra fiesta de la que hablaba, ¿qué versículo es hoy? Ya, gracias. No sé por qué estaba en otra página. ¿Hasta qué versículo leí? Gracias, muy bien. La segunda fiesta es la fiesta de la siega, que nosotros le llamamos Pentecostés. Y esta era una fiesta en la que los hombres, toda la nación, venía con regocijo ante Dios a agradecerle por la provisión de Dios. Y la tercera fiesta era la fiesta de la recolección, o la fiesta de los tabernáculos, que era un reconocimiento a Dios por el sustento divino. Ahora, tanto la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos nos habla que debemos de ser conscientes de la provisión de Dios en mi vida. Te hago una pregunta. ¿Eres consciente de la provisión de Dios en tu vida? ¿Eres consciente? ¿Te das cuenta? Agradécele a Dios. Al final, en el versículo 19, se lee algo que muy pocas personas lo entienden, cuando dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Dios. Y ya le he explicado, ¿qué es la primicia? La ofrenda, el don. Pero dice, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Y los judíos, con el transcurso de los años, han hecho toda una ley diciendo que si tú cocinabas cabrito y tomabas leche de cabra junto con el cabrito cocinado, estabas haciendo algo que la ley prohibía y que te iba a traer muy mal. Así que no podías comer cabrito con leche porque en tu estómago se iba a cocinar el cabrito con la leche. Así que no podías hacer eso. Pero fueron más allá hasta el extremo. No puedes comer queso con carne. Ya han llegado hasta el extremo que el día de hoy un judío, si va a comer una carne, no toma ni yogur. Sí, ningún lácteo con ninguna carne. Y esto no es lo que el texto dice. En el año 1930, arqueólogos británicos, excavando en lo que hoy día es Irak, descubrieron las tablas de Ugarit. Y en una de estas tablas de Ugarit descubrieron una tradición en la cual dice que los dioses cananeos se le adoraba cocinando un corderito, un cabrito, en la leche de su madre. Y esa era la ofrenda que se le presentaba al dios cananeo. Así que la explicación, simple y llanamente, va ligado con la primicia, con la primera parte de este versículo. Si vas a llevar primicia, que sea Dios. Ni se te ocurra llevarle a Dios como primicia algo que lo hacen a Dios extraño. Versículos del 20 al 33. El ángel del Señor. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Vean, está precioso. El ángel del Señor, ¿saben quién es? Jesucristo. Esto es una cristofanía o teofanía, en lo cual demuestra cómo Jesús se apareció en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesucristo hablaba con los escribas y decía, antes que Abraham soy yo soy? ¿Y qué le respondieron los escribas? ¿Estás loco? Abraham ha vivido hace tantos años en el pasado, ¿cómo dices que antes que Abraham yo soy? Yo sé ese otro pasaje que dice, ¿cómo soñó el padre Abraham con ver mi día? Pero si ni te conoce, ¿cómo puedes decir eso? Es que Jesucristo tuvo manifestaciones físicas en el Antiguo Testamento. Y en este versículo 20 dice, yo envío mi ángel, yo envío al Señor delante de ti para que te vaya mal en todo lo que hagas. No, ¿para que qué? Para que te guarde en el camino. ¿En cuál camino? En el camino que te ha tocado recorrer. Es probable que en este momento tengas enemigos que están haciendo, aguzando todas sus artimañas para hacerte caer, para quitarte lo que tienes, o para destruirte, o para despojarte. Te recuerdo, la palabra de Dios te dice hoy día, por nombre, Lucho, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca y te lleve al lugar que yo, el Señor, he preparado para ti. Qué hermosa es la palabra de Dios. Guárdate delante de Él y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad oye su voz e hicieres lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos. Afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del Amoreo, del Eteo, del Feseo, del Cananeo, del Hebeo, del Jebuseo y todos los Eos, los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni les darás cabrito con leche, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes, los destruirás del todo, quebrarás totalmente sus estatuas. Mas al Señor, su Dios, servirán, y Él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera el heveo, al cananeo y a todos los eos delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, el Mediterráneo, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianzas con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Bueno, en este pasaje cuatro ideas básicas. Primero, hay un énfasis en la obediencia a Dios. Segundo, una forma de adorar al Dios verdadero, en los versículos del 24 al 26. Tercero, ser consciente de la provisión dada por Dios. Y cuarto, no hacer alianzas con los pueblos de Canaán. Como resultado de eso, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Va a bendecir mi pan. ¿Qué significa eso? Que el Señor parará la olla. Quitaré de ti la enfermedad. Así que si obedeces y guardas, ¿no? ¿Y qué más? Echaré a tus... En el año 1973, Israel sufrió un ataque sorpresivo de las fuerzas jordanas, egipcias y sirias en forma simultánea. En el año 1967, cuando ellos planeaban borrar a Israel de la faz de la tierra, Israel quintuplicó su territorio y todos perdieron, menos Israel. Lo increíble era que las naciones eran más numerosas, con mayor poder económico, mayor poderío militar, mayor número de hombres, y no pudieron. Pero del 67 al 73 estuvieron rumiando la venganza, y ocurrió justo en el día que Israel celebra la fiesta del Yom Kippur, y Egipto y Siria se lanzaron contra Israel. Y los ejércitos egipcios, esta guerra duró 19 días. Los primeros 4 días Israel iba a perder la batalla, pero algo ocurrió hacia el final. Leí un artículo en Selecciones del mes de abril, en el cual nos cuenta que hoy día primer ministro de Israel, Netanyahu, fue uno de los que luchó en esta batalla de Yom Kippur. Las fuerzas egipcias, se suponía que ellos se iban a demorar 4 días en poder barrer los fuertes, los grupos militares, las fortalezas militares que habían en la parte baja de la península del Sinaí. Así que fueron entrenados para que en 4 días pudieran romper el cerco del sur, romper la parte sur, la fortificación del sur. Y los egipcios entraron y en 6 horas lo hicieron. Así, como su plan era 4 días hacer eso, se quedaron ahí. No sabían que entre ellos y Tel Aviv solamente habían 80 tanques israelitas, que si ellos seguían avanzando iban a tomar la ciudad de Tel Aviv. Y Siria se armó hasta los dientes y tenía 1.800 tanques, 400 tanques más que lo que tuvo Hitler en su invasión a Rusia. Y esos 1.800 tanques los dirigió en una distancia de 50 kilómetros para tomar las alturas del Golán. Y fue tan avasalladora en los primeros días el avance de los sirios que toda la artillería israelí quedó obsoleta. Solamente le quedó en una parte del Golán 2 tanques de Israel, nada más, mientras que Siria solamente había perdido 10 tanques. Eran 1.780 tanques contra 2 tanques. Y cuenta la historia de un teniente que dijo: filisteos incircuncisos van a querer ellos meterse y luchar contra el Dios de Israel. Y este teniente se metió en uno de los tanques y con el otro tanque, y empezaron a enfrentar al poderío militar sirio. Y en esa zona es una zona que en las alturas de Golán, que hay muchas lomas, y los dos tanques subían, disparaban, pum pum, bajaban dos, tres tanques y se bajaban por otro lado. Caminaban, volvían a subir, pum pum, se bajaban dos tanques y pum, se volvían a esconder. Estuvieron haciendo una guerra así, los dos tanquecitos, contra los 1780 tanques de los sirios. Y por radio salía, y las brigadas del teniente, y no recuerdo el nombre, Sarinsky, egipcio de origen, un judío de egipcio polaco. Y este teniente Sarinsky decía, y la brigada de Sarinsky destruyeron dos tanques a las 8 de la mañana. Y después, y la brigada de Sarinsky exterminaron tres tanques a las 8:40 de la mañana. Y la brigada de Sarinsky. Y fue tal el terror que se apoderó de los 1700 tanques sirios que decidieron no seguir en la lucha de las alturas de Golán y se regresaron para Damasco. Y no sabían que solamente había dos tanquecitos entre ellos y la ciudad de Tiberíades, en el mar de Galilea. Es decir, ¿por qué los egipcios y los sirios no se le fueron encima a Israel? Nadie sabe. ¿Sería que las brigadas de Sarinsky no eran dos tanques? Sí, eran dos tanques más un ejército de ángeles. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Siria no siguió? Seguirá siendo un misterio. Y le dieron esos 4 días que los sirios y los egipcios se cruzaron de brazos, le permitió a Israel mandar sus fuerzas de reserva, y fue la guerra en la que Israel perdió alrededor de 2.550 soldados. Nunca había perdido tantos soldados en una guerra. Y quienes fueron al campo de batalla fueron las mujeres entrenadas con el grupo de reserva. Israel en 19 días volvió a vencer. ¿A quién? A Egipto y a Siria. Increíble. Israel sigue siendo un misterio. ¿Por qué sigue siendo un misterio? Porque es un puntito en medio de todo el mar árabe. Y Dios le había prometido a Israel: yo lidiaré con tus enemigos. Muy bien, capítulo 24. El capítulo 24 lo dividimos en dos partes, versículos del 1 al 8 y del 9 al 18. Vamos por la primera parte. Dijo el Señor a Moisés: sube ante el Señor, tú, Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y se inclinarán desde lejos. Pero Moisés solo se acercará al Señor, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto, Éxodo 20, 21, 22, 23 y la primera parte del 24, y dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con nosotros sobre todas estas cosas. Primero, Dios le dice a Moisés: tómate un grupo de personas y sube al monte. Sube al monte. Ustedes ya deben de haber sido enseñados y deben saber lo que en el lenguaje bíblico significa subir al monte. ¿Qué significa? Intimidad con Dios, cercanía a Dios. Porque todos los grandes acontecimientos espirituales ocurrieron en montes. El arca de Noé encalló en el monte de Ararat. A Moisés se le apareció la zarza que ardía en el monte Horeb. En el monte Sinaí recibiría las tablas de la ley. El profeta Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Y van a ver que todos los acontecimientos ocurrieron en montes. Fue en la cumbre de un monte que Eliseo vio que la pequeña nubecita se iba a convertir en una gran lluvia. Y todas estas cosas ocurrieron en montes. Jesús dio su famoso sermón en un monte. Jesús se transfiguró en un monte. Jesús murió en un monte. Así que cuando la Biblia habla de montes, recuerden, hablan comunión con Dios. Y Dios te llama que en medio del ajetreo de tu vida diaria te detengas un momento y subas al monte a tener comunión con Él. Dice, haremos todo lo que el Señor diga. En el versículo 3, el pueblo se emocionó y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y la pregunta es, ¿hicieron ellos todas las cosas que el Señor dijo? No, porque estaban exactamente igual como aquellas personas que tienen un conflicto entre lo que saben y lo que hacen. Y hay muchos cristianos que son palabras, pero su vida no refleja realmente lo que hacen. Haremos todo lo que Dios ha dicho. Eso era una mentira. Ahora, cuando los judíos decían eso, ¿estaban mintiendo a propósito? No están emocionadísimos por el acontecimiento. Relámpagos, truenos, un castillo para ellos, torres, fuegos artificiales. Se emocionaron, haremos todo. Pero era una mentira, era una mentira más. ¿Ustedes saben cuáles son las tres mentiras del hombre? Primero, del hombre mundano, por supuesto, ¿eh? Después de una borrachera que se ha pegado al día siguiente, dice, nunca más vuelvo a tomar. La segunda mentira, cuando su mujer o alguien le dice que haga algo, le dice, ahorita lo hago, ahorita. Y la tercera mentira es, mañana te pago, te lo prometo, mañana te pago. Felizmente Dios no es como nosotros, y cuando Dios promete algo, lo cumple. El antiguo pacto era este pacto, era un pacto que se basaba en el derramamiento de sangre de animales y se basaba tanto en la fidelidad de Dios y en respuesta la fidelidad del hombre. Sin embargo, el hombre mostró ser infiel. Y esto nos enseña algo, nuestra incapacidad para poder complacer a Dios. Nuestra incapacidad, y yo voy a recalcarlo y nunca me cansaré, nuestra incapacidad de poder vivir la vida cristiana. Lucho no puede vivir la vida cristiana. Hago todo lo que no quiero hacer y encuentro que hay una ley dentro de mí, que soy pecador y que dependo de Dios. Ahí está la clave. De por vida dependeré de Dios. Espiritualmente hablando, es como que fuéramos personas que tenemos los riñones espirituales atrofiados. Y la única forma de seguir viviendo es dializándonos con Dios. Si me permiten hacer la comparación, no puedo vivir la vida cristiana sin Dios. Yo me equivoco, yo fallo, yo hago muchas cosas. Yo no puedo, Señor, no puedo. Y lo increíble es que la palabra de Dios dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Pero cómo? ¿Soy débil? ¿Cómo que soy fuerte? Porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad y ya no soy yo quien lo hago, sino es Dios quien en mí lo hace. Esto es lo hermoso del cristianismo. Incapaz, completamente dependiente del Señor. Y el nuevo pacto no se basa en el derramamiento de sangre de animales, sino en la sangre de Cristo. Y está basado, no en mi capacidad, sino está basado en la fidelidad de Dios. No depende de mí. Aleluya, Señor. Imagínense si dependiera de mí mi salvación. Estaría en el infierno. No podría salvarme. Depende de Dios. El holocausto era un sacrificio, vamos a verlo cuando estudiamos Levítico, era un sacrificio de consagración. Cuando uno hacía un holocausto, uno se consagraba ante Dios buscando la santidad. Sin embargo, el sacrificio de paz era una comelona juntos. El sacrificio de paz indicaba comunión íntima con Dios, amistad. Yo iba a el altar de bronce, le llevaba al sumo sacerdote un cordero y preparaba el cordero, parte del cordero me lo daba a mí y el sacerdote se quedaba con parte del cordero. Y yo invitaba al seno de mi hogar a las personas con las cuales yo sentía gran parte de mi familia. Por eso es que el abrir la puerta de la casa en Israel era algo muy íntimo. Nadie podía comer en la casa de otro si es con una persona íntima. Por eso que Jesús, usando esta ilustración para Israel, hablando en Apocalipsis 3, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Hablando de este sacrificio de paz, hablando de una íntima comunión y relación. Y para acabar, perfecto, estamos en el tiempo, versículos del 9 al 18. Y subieron Moisés, Aarón y Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Un momentito, que hay algo raro. Ya vamos a verlo, tranquilo, deja que termine. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. En otras palabras, un mar de cristal. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces el Señor dijo a Moisés: sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: espérennos aquí hasta que volvamos a ustedes. He aquí, Aarón y Ur están con ustedes, el que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube, la palabra hebrea dice el Shekinah, cubrió el monte. La gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Se va a repetir otra vez esto. Primero, lo que me van a preguntar: ¿vieron a Dios cómo? La Biblia no dice que a Dios no lo vio jamás, nadie lo vio jamás. Juan no dice que ningún hombre ha visto a Dios, sino solo el Hijo. No le decía Jesús a Felipe: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo es posible que acá dice que vio a Dios? Esto no es otra cosa, no es una visión real de Dios, sino es una visión, tal como lo tuvo Ezequiel, cuando en el capítulo 1 describe el trono y la gloria de Dios. Tal como lo tuvo Juan, cuando en el Apocalipsis describe la gloria de Dios. Una visión tal como lo tuvo Isaías y como lo tuvo Daniel. Lo que es importante en este pasaje es que la gloria de Dios descendió. Y la gloria de Dios es la palabra hebrea que significa Shekinah, que significa la misma presencia de Dios. Fíjense que ustedes, que en el versículo 17 dice que a los ojos de la gente, ¿cómo era Dios? No dice era un fuego abrasador, sino era como un fuego abrasador, pues eso era lo que ellos veían, la apariencia de eso. En Hebreos 10:19 dice: así que hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Moisés fue el que entró y pudo ver la gloria de Dios. El resto de la gente, Josué se quedó más abajo en el monte Sinaí, y la multitud y el pueblo más abajo. Es decir, Moisés, Josué, los 70 ancianos y después el pueblo. Y esperaron abajo para contemplar y ver el mensaje que Dios les daría. Y Moisés estuvo 40 días y 40 noches. Hoy día no tenemos que esperar a los pies de ninguna montaña, ninguna revelación. Porque hoy día tú y yo tenemos libre acceso al altar de Dios, a la gloria de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Y estos 40 días, 40 noches son muy significativos. Porque vamos a ver que Jesús también estuvo 40 días y 40 noches. ¿Comió, bebió Moisés en esos 40 días y 40 noches? La Biblia no nos dice nada. Lo más probable fue que en esos 40 días y noches Dios fue el sustento de Moisés. Y quiero acabar con este pensamiento. Hoy día, en estos dos capítulos, Dios te ha entregado un mensaje. Él es tu sustento. Las tres fiestas, Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés, era para darle gracias a Dios por la provisión. ¿Le das gracias a Dios por lo que te ha dado? ¿Le das gracias? ¿Eres consciente? Pues vamos a darle gracias a Dios. Quiero que después de esta oración mediten en la canción y después de la canción voy a hacer otra oración. Señor, queremos venir ante tu presencia y darte gracias por ver, Señor. Yo me maravillo cuando hoy día he leído en tu palabra que tú no solamente me sustentas, bendices mi pan, sino que quitas mi enfermedad. Y también dices que tú vas a lidiar con mis enemigos. Y también me dices que tú vas a enviar a tu ángel delante de mí para que me guarde en el camino y me introduzca al lugar que tú me has preparado. Señor, yo te doy gracias, porque sé que a todos los que esta noche se encuentran acá, tú les has preparado un lugar, nos has preparado un lugar, y nos vas a guardar en el camino, Señor, para poder ir al lugar que tú nos has preparado, y tú vas a lidiar con nuestros enemigos. Señor, esta noche yo quiero poner mi causa delante de ti. Tómala, Señor. Y esta noche quiero darte gracias por la vida, por la salud, por los hijos, por la situación económica. Quiero darte gracias por todo lo que me das. Y quiero darte gracias porque tú no me dejas. Y quiero darte gracias porque aún siendo yo infiel, tú te mantienes fiel. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no abrir mis labios y decirte gracias, Señor?